Los sábados a la mañana solo se puede viajar de una manera. Livia.
Viaje liviano. Sábados de 11 a 1 con Alejandro Lingenti. Nacional Rock 93.7.
Estaba amaneciendo cuando acaso.
Bueno, estamos con Mariano Di Cesare. Vamos a hablar del Príncipe Idiota. Te toca la semana que viene en el CCK. Vamos a hablar de todo un poco. En realidad, buen día, gracias por venir.
Buen día, Ale. Gracias bien? Por la invitación. Sí, muy bien.
Bueno, ciclo del CCK que es la semana que viene, ¿no es cierto?
Sí, domingo.
¿Cómo es la fecha entonces?
Príncipe Idiota, en banda. A veces tengo que decirlo porque también suelo tocar solo. Anoche toqué solo en La Plata. Y con Simón Poxirrán, que no sé con qué set vendrá, pero bueno, gran amigo de Mendoza.
Y es gratis.
Gratis.
Está bueno eso. ¿Cómo es cuando tocas en vivo con banda? ¿Cómo es la formación del Príncipe Idiota?
Toca mi hermano la guitarra, el bajista de atrás hay truenos, Diego toca el bajo, el percusionista de mi amigo Invencible toca la batería y Fradi, un gran amigo que tiene su proyecto solista, Fradi, toca las teclas. Somos cinco.
En algún momento en el ambiente del rock era muy común, había un lugar común que decía, bueno, cuando alguien de una banda tiene un proyecto, hay muchos proyectos solistas, eso marca algún aire de disolución dentro de la banda. Eso dejó de pasar, por suerte, porque muchos de los músicos, me parece que es el caso de ustedes, yo no los conozco tanto, pero me da la impresión de que ustedes se llevan muy bien en Mi Amigo Invencible y que la banda tiene como una larga vida hacia el futuro. ¿Es así concretamente o cuando vos anunciás a tus compañeros, yo voy a hacer otra cosa aparte de Mi Amigo Invencible, se produce alguna rispidez?
No, ya estamos grandes, creo. Y sobre todo descomprime. Hay otros chicos de Mi Amigo Invencible que tienen sus temas, sus bandas. Nico, el guitarrista de Mi Amigo Invencible, también tocó anoche en Rossetti, que tiene una banda que se llama El Desastre. Y la verdad que al ser tantos en Mi Amigo Invencible, somos siete, quizás hay composiciones que, viste, que no se logran del todo, con cierta intimidad. Entonces eso pertenece a un plano más solista. Entre comillas, no me gusta mucho la palabra solista, pues, qué sé yo. Pero
otro proyecto, es un proyecto, ¿no?
Claro, exacto.
El Príncipe Idiota.
Sí, y bueno, con otro tipo de edades, en este sentido, con el Príncipe, puedo tocar solo, anoche toqué solo, vengo tocando solo, y puedo viajar también, es más barato, ahora que está todo como más difícil para viajar en banda, por suerte la música puede seguir viajando. Puedo hacerla viajar.
Cuando tocas solo, ¿tocas con, digamos, enchufado o también con guitarra acústica?
No, enchufado y trabajo con loops y cosas, con efectos. Y trato de armar una atmósfera más o menos parecida a la de los discos, pero bueno, trasladada, adaptada.
Está bueno porque en general cuando uno, otro prejuicio, cuando uno escucha que un músico va a tocar solo, se imagina necesariamente un set acústico, que no está mal, pero sí, a veces aburrido, siempre lo mismo.
Sí, sí, puede ser. O sea, cinco canciones está todo bien. Seis ya, que venga la banda, ¿viste? Un poco. A menos de que sea, no sé quién. Pero no, trato de evitar un poco eso porque me aburre. Y tampoco es muy difícil también en los lugares donde estamos acostumbrados a tocar que haya un silencio que te genere esa intimidad para una guitarra criolla. Entonces con eléctrica por ahí es como un poco más imponés un poquito más ahí. Anoche estuvo increíble en Casa Un Clan con una banda que se llama Isla Mujeres, que son una genia, son cuatro chicas. La rompieron. Lleno el lugar y todos en silencio fue. El segundo instrumento fue el silencio, fue increíble.
Cuando pensás en las composiciones o cuando te sentás para componer, no sé si funciona de esa manera, con una disciplina y con una especie de organigrama, pero digo, voy a hacer canciones para el Príncipe Idiota. ¿Ya te sentás sabiendo que tienen que ser diferentes a las de Mi Amigo Invencible o podrían formar parte del repertorio de Mi Amigo Invencible? ¿Haces un esfuerzo por diferenciarlas?
No, la verdad que estoy muy agradecido porque naturalmente se van como se van separando las dos cosas. Agradecido porque si ya me cuesta muchísimo sostener esta dualidad en la cabeza, porque compongo para las dos bandas, uh-huh. La verdad que bueno, por eso digo estoy agradecido porque se da con naturalidad. La verdad que antes de componer no pienso para quién es, sino que estoy tocando y a veces aparece algo. Si empieza a hablar mucho de mí, ya lo dejo para el Príncipe.
Bueno, vamos a escuchar ahora una canción del Príncipe Idiota, de las más nuevas en realidad, que se llama Amazona. Hay un EP que se llama así también.
Amazonas, sí.
Sí, circulando en Spotify y que ya ha sonado en este programa. Vamos a escuchar eso, seguimos conversando con Mariano hasta la 1 de la tarde. Bueno, muy bien, estamos charlando con Mariano Di Cesare, escuchando también su música. Hablemos de lo que viene para Príncipe Idiota, la salida de un EP, ese anuncio de un larga duración.
Por lo general sí, pero en realidad son como los nuevos tiempos que estoy manejando. Estoy como bastante hasta las manos grabando y se está haciendo difícil sacar un disco entero. También creo que es porque fui padre, no sé, lo voy a saber dentro de más adelante, que quizás perdí un poco de tiempo, pero la verdad que estoy a full. Pero creo que es porque está costando mucho ir al estudio con las dos bandas, ¿viste? O sea, estoy yendo todos los días al estudio con las dos bandas y un disco se hace medio largo. Ahora estoy con el disco de Mi Amigo Invencible y con El Príncipe estamos grabando, sí, ya estamos por terminar. 4 o 5 canciones que voy a ver si lo extiendo o lo saco así.
¿Tenés también rutinas de ensayo con los dos proyectos?
No, con Mi Amigo Invencible sí tenemos, pero la verdad que también, o sea, es como, estamos en una etapa que es como súper sufrida con los pibes porque ensayamos a las 8 de la tarde, martes o jueves, los pibes salen de laburar, cruzar la ciudad y estar viviendo fuera de tu casa, fuera de tu Mendoza. Significa alquilar una sala, no tener tu espacio ahí para estar, tocar, che, fumamos un pucho, tomamos unos mates y después seguimos. No, acá hay que pagar. Y la verdad que preferimos estar tocando antes de estar ensayando, entonces por eso también tocamos mucho. Porque se vuelve todo un poco difícil.
Capaz es una pavada la pregunta, pero porque de repente puede ser que vos me digas, no, la verdad preferimos que, digamos, crecer tocando en vivo, pero la situación ideal sería que tengan más tiempo para ensayar.
Sí, para nosotros. Para nosotros, pero la verdad que todavía seguimos siendo una banda independiente en el sentido de que los pibes tienen que seguir laburando. De 7 que somos, solo 3 podemos estar como fuera de una oficina trabajando con la música, pero el resto que son como más instrumentistas, ¿viste? Que no son compositores, que no pueden ir a tocar la batería solos y ganarse unos pesos en un bar. Tiene que laburar en otro lado.
Sí, te pregunté eso porque hay miles de casos, hay de todo en la historia del rock, de acá y de afuera, pero hay casos de bandas que deciden, como opción estética, incluso si vamos a ensayar menos y digamos lo que pinte ahí arriba del escenario, por ejemplo, surja un poco más. sea más espontáneo. Hablando el otro día con un gran sonidista argentino y productor también, que es Eduardo Vergallo, hablábamos de todas las bandas que produjo él, y él me decía, bueno, Soda Stereo, dice, también llegó donde llegó porque no sabés lo que eran con los ensayos. Ensayaban, se dedicaban 8 horas por día, los 7 días de la semana, sin interrupciones. También podían hacerlo, ¿no? Una banda de clase media acomodada, de gente que capaz que no tenía que trabajar de otra cosa que de eso, y además el éxito le llegó muy rápido. Pero bueno, eso también depende de los músicos.
Si pudiéramos estar ensayando y tocando,
les gustaría
todo el tiempo, obvio, más vale.
Dedicarse exclusivamente a
eso. Nuestro sueño es conseguir una casa para poder tener una sala de ensayo, una salita y generar nuestros propios recursos.
Pero eso paradójicamente capaz que pasaba cuando eran menos conocidos y estaban en Mendoza, ¿o no?
Sí, claro. No, y es que es lo que sucedía, ensayábamos en una cabaña ahí. Sí. No sé.
Y tenían otra edad y tenían que laburar menos también.
sí, ahora no. Ya está.
Mudarse a Buenos Aires, ¿qué significó para la banda? Naturalmente hacerse más conocido. No sé si fue el huevo o la gallina. ¿Se hicieron más conocidos cuando se mudaron? ¿O se mudaron para
porque se hicieron más conocidos? Juntamos fuerzas desde Mendoza, porque en Mendoza nos empezaron a ver de que empezábamos a tocar en Buenos Aires y de que nos estaba yendo bien. Entonces nos empezaron a dar cada vez más bola en Mendoza. Y cuando tu público crece en tu seno, ¿viste? Ahí empieza a fortalecerse algo y empieza a repartirse. Y la gente de otras provincias empieza a confiar un poco más por fuera de la capital. Eso es lo que vi, que sucedió con nosotros. Tuvimos que venirnos acá. Creo que fuimos la última banda de Mendoza que tuvo que venirse para acá. No la última, porque hay muchas bandas que lo necesitan. Hay otras que tienen otro tipo de comunicación. Uh-huh. Pero creo que a partir de todo este boom, entre comillas, de Mendoza, creo que fuimos la última que tuvo que venir a Buenos Aires.
Estaba pensando también el público de Mendoza, mejor dicho, no el público, la escena, eso quiero decir, de Mendoza, de la que se habla muchísimo acá en Buenos Aires, y te habrán preguntado ya cientos de veces por esto, pero cuando uno piensa en esa escena y dice por qué en Mendoza y no en otras grandes capitales que tiene la Argentina, cuando vas a Mendoza lo entendés, porque tiene como una especie de circuito cultural muy desarrollado. Yo estuve el año pasado en el Festival de Teatro y me di cuenta que por alguna razón en Mendoza hay como una especie de respira, capaz que es una psicosis mía, pero que se respira un ambiente cultural un poco más desarrollado que en otras provincias grandes. No sé, pienso en Córdoba, que también lo tiene. Pero ¿por qué te parece que pasó eso? En La Plata, por ejemplo, que es un lugar donde tradicionalmente surgen bandas, Peligrosos Gorriones, Roditos de Ricota, Laptra, El Mató un Policía Motorizado, hay una universidad que, digamos, de alguna manera tiene que ver con eso. En Mendoza también hay una universidad, pero la hubo siempre. ¿Por qué pasó esto en los últimos años?
Yo creo que lo vamos a entender dentro de unos años, porque estamos transitando este cambio y siempre que me preguntan trato de ver qué está pasando y es como más un fenómeno, la verdad. Les tocó a los pibes que están ahora, a Luca Bocci, usted señálamelo, Simón Poxirrán, que son como los cabeceras de esta, de lo visible. Creo que les tocó y por ser medio quienes son y cómo manejaron su comunicación y se desparramó como con una velocidad muy grande. La gente los conoció. Creo que pueden haber un par de Lucas Bocci por Salta, por distintos lugares, solo que bueno, les tocó en este momento a ellos. Es lo que único que puedo decir, me parece, porque no hay una explicación. Mendoza siempre fue súper conservadora. No hay una escena de público, sino que la escena son las bandas. La gente va a ver a Divididos, Miranda, Dante, Luca Bocci. O sea, no hay una escena indie. Hay mucho del blues, de la psicodelia ahora, está creciendo de a poco. Hay muchísimas bandas increíbles que, bueno, quizás no se conocen para nada.
Estos músicos que nombraste, un poco más jóvenes que vos, son de otra generación, pero son un poco la consolidación de esa escena. Esto lo digo yo, no hace falta que lo diga vos, pero la cabecera de Playa Inicial es Mi Amigo Invencible. Antes de Mi Amigo Invencible, ¿hubo algo en Mendoza que haya sido importante para ustedes?
En relación al indie,
sí,
post Cromañón estábamos hablando, porque en realidad es lo que nosotros somos un poco.
Post Cromañón, totalmente. Sí, porque además, digo, el contexto para aquellos que no conozcan a la banda, Mi Amigo Invencible después es fichado por Laptra, por un sello de La Plata, o sea, pertenece evidentemente a un mundo que sería, para denominarlo de alguna manera, el mundo de la música independiente alternativa actual. Sí. ¿Qué hubo antes que ustedes de eso? ¿Si
no,
hubo algo?
Siempre hubieron bandas, obviamente. Sobre todo, a la par nuestra hubo una banda que se llamó La Banda Fulton, con B corta, La Banda, como la banda, de las cuales salieron tres grupos de tres grupos distintos. Se separaron ellos y uno de ellos es el productor de Luca Bocci. Todos son de nuestra edad, de ellos. Tito, es un disco, Hotel Universo, está increíble. Después salió Las Partes, que es Gonza, Nebuen, el baterista, y Las Cosas que Pasan, que quizás son los que más conocen.
Sí, sí.
Bueno, ellos eran una banda nada más. Después hay un abanico de solistas buenísimos, en los cuales Mariana Paraguay quizás fue la que más se conoció, pero bueno, la mayoría son hombres. Dentro de ellos está mi hermano, el productor de Mi Amigo Invencible. Pero las bandas que quizás llegaron a una popularidad mayor eran de otro estilo, que es Caramelo Santo, Los Enanitos, ¿viste? Como otros estilos, pre-Cromañón.
¿Con Chile por proximidad, digamos, territorial, hay alguna relación o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
Sí, sí, hay una relación, no sé, climática un poco, pero se copan mucho con las bandas de Mendoza. La verdad que nosotros, al ser de Mendoza, pero viviendo en Buenos Aires, fuimos a Chile después de 10 años. Y había un público increíble, la flasheamos muchísimo. Pero, por ejemplo, usted, señálemelo, que estuvo siempre en Mendoza, que pudo ir viajando, ahora tiene una cantidad de seguidores increíble en Chile. Creo que fueron muy conocidos en Chile antes de hacerse conocidos acá en Argentina. Uh-huh. Usted, señálemelo.
Ahora seguimos conversando con Mariano Di Cesare. 12:35 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura. Estamos con Marcelo Cruz y con Guille Cabezudo haciendo Viaje Liviano. Hasta la 1 de la tarde vamos a escuchar una gran canción ahora del Príncipe Idiota que solemos pasar mucho aquí, Dramón, en la tele.
Cuando la lapicera que narra la verdad termina dentro del lavarropas, no queda más que hacer un viaje.
Viaje Liviano. Sábados de 11 a 1. Nacional Rock.
Estamos con Mariano Di Cesare. ¿Cuándo toca El Príncipe Idiota, Mariano?
El domingo que viene.
En el CCK, ya sabemos, pero después.
Ah, pensé que era...
No, eso está perfecto que lo anuncies. Yo voy a ir a ese show, de hecho, gratis. Es una fecha para ver. Además, las condiciones, creo, sonoras pueden estar bien en el CCK. ¿Y después?
Ojalá. Después, el 24 en la confitería, después me voy a Mendoza, San Juan. En este momento no me acuerdo mucho, pero tengo un par de fechas más, como con El Príncipe. Ah, también tocamos en un Recoleta, un miércoles. Todo esto hablando de antes del 10 de mayo. Entonces, a partir del 10 de mayo paramos un poco.
La gente que quiere buscar información sobre la banda en Facebook, ¿no?
Sí. Por ahí quizás lo que más uso, lo que más se actualiza es Instagram, que ahí por ahí tiro un poquito más de información.
Bien. ¿Cómo es? Sin entrar en detalle de que me digas, no, sale tanto, si lo querés decir, decilo, ¿no? El otro día le hice una nota a un amigo, Esteban Lamote, y me dice, yo necesito para vivir, ahora no estoy trabajando en televisión, necesito por lo menos para arrancar, porque tengo un hijo en edad escolar, estoy separado, 50 mil pesos, ponelo en la nota, me dijo. Yo no te voy a pedir cuánto sale, lo cuento porque esto va a salir mañana en un diario, pero no te voy a pedir cuánto sale montar un show, pero sí que le cuentes a la audiencia. Para una banda independiente, para El Príncipe Idiota o para Mi Amigo Invencible, montar un show en Buenos Aires hoy implica mover toda una maquinaria, ¿no? Hacer un poco de prensa, pagar el flete, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede salir empatado por lo menos? ¿Ni hablar de vivir de eso o sí?
La verdad que todo depende un poco también. Nosotros venimos construyendo como un público que va creciendo de a poco. Nosotros siempre decimos que estamos empezando. Quizás por eso, bueno, estoy hablando de Mi Amigo Invencible.
Sí.
Pero son dos cosas distintas. La verdad que tenemos como un backup de gente que la verdad que podemos, estamos como bastante tranquilos a la hora de armar un show. A nosotros nos toca eso. No estamos viviendo de esto, pero sí lo que tenemos ganancia, en la cual nosotros podemos grabar a donde se nos canten las bolas. También podemos viajar si queremos, no tanto. La otra vez estaba leyendo en el diario Las Pelotas que no viajan casi afuera porque dicen que es re caro. Dije, ¿qué onda? Son las pelotas, boludo. Dije, bueno, la verdad que yo pensé que éramos nosotros que quizás necesitábamos un respaldo de público más grande afuera para poder... Pero no, hasta las pelotas le pasa. Que no hay guita. Pero por suerte con Mi Amigo Invencible, sí, qué sé yo, es carísimo. Hay gastos que no te das cuenta, pero es mucha gente laburando. Ya con una banda con la cual tenemos que sostener un show que sea entretenido, que esté bueno, que esté armado y que la gente le den ganas de volver. Entonces todo eso es, también es laburo, muchísima gente, todos cobran porque hay plata de taquilla, ¿viste?
Y además detrás de una banda ahí hay por lo menos un grupo, no sé si de 10, pero 7, 8 personas seguro, ¿o no?
Nosotros somos 7 músicos, viajando básicamente somos 10, después en las fechas de Capital sí somos 12, 15, uh-huh. 14. Pero bueno, para eso también está El Príncipe Idiota, en el cual yo puedo tocar solo y ahí sí, con eso me estoy pagando el departamento, los pañales de mi hijo, las zapatillas.
En el caso, recién mencionaste, por ejemplo, a Las Pelotas, que es una banda que tiene un sello detrás. No sé si conoces la situación de músicos que tienen sellos detrás. ¿Conviene tener un sello hoy por hoy o hacer las cosas de manera independiente? Como ustedes tienen el sello Alaptra, pero es un sello...
No estamos en Alaptra.
¿No están en Alaptra? Ok. O sea que hacen todos solos.
Sí.
Y, digamos, si tuvieras la oportunidad de que un sello se interesara en tu música, ¿pensás que convendría eso o no para una banda como la de ustedes?
Todo depende de lo que ofrezcan. Yo creo que si este sello nos ofrece que los pibes de nuestra banda no labure más en una oficina y les den un sueldo, dale, sí, ¿a dónde hay que firmar? Más vale. Y siempre y cuando nosotros también no tengamos que repetir alguna fórmula que nos exijan o esas cosas, ¿viste? Donde ya se meten en tu obra.
Sí, a veces no, me parece que en algunos casos sí, los artistas que se construyen. No, yo no creo que si alguien ficha a mi amigo Invencible, no son tan tontas las discográficas. Yo creo que les darían libertad desde el punto de vista artístico. Me parece que los compromisos que empiezan a aparecer son de otro tipo, como tenés que ir a un festival, que eso también, vos como banda podés aceptarlo,
pero,
o no, te puede gustar
si,
o no.
Pero si los pibes no están en una oficina y nosotros estamos tomando una birra en el camarín de un festival X,
¿preferís?
Va, vale. Sí, si nosotros estamos ya... Estamos laburando una bocha en esto, ¿viste? Y nos está costando cada vez más. Entonces, si se desprende un poco esa necesidad de estamos laburando más en la banda que en los laburos de los pibes y están rotos. Nosotros, una vez en una nota nos dijeron que éramos como de la C. Porque íbamos, viajábamos, tocábamos. Y es verdad, ¿eh? Salimos el viernes a las 4, salen de la oficina a las 4 y volvemos el lunes a las 7 de la mañana, los pibes que tienen que laburar. Y de repente estamos tocando para 500 personas en Santa Fe. Y es como que decir, loco, ¿por qué no estamos pudiendo vivir de esto?
Pero no se puede todavía.
Es un poco matador.
Somos 7.
Como el sello, pero en realidad también me parece que el estímulo está cuando uno escucha la obra. En el caso de ustedes, lo digo como un cumplido, cuando ustedes escuchan la música que hacen, me parece que les debe dar ganas de seguir. También el proyecto... Es un proyecto puramente artístico. Después uno pretende vivir de eso, pero no debería ser una condición... O mejor dicho, no debería ser un escollo.
No, nos eso. Mantiene vivo el estudio siempre, y eso es lo que hemos estado trabajando este tiempo. En estos últimos 6 meses sacamos 2 simples con mi amigo Invencible, que fue un poco de tratar de entender qué está pasando. Cumplimos 10 años, estamos poniéndole mucho, estamos muy cansados, ¿viste? Porque la verdad que, bueno, hay que ir a trabajar después de tocar.
Sí.
Y nada, descomprimimos grabando y dándonos cuenta de que realmente somos eso, somos la música. Después el resto, que se dé como se tenga que dar, vamos a darle hasta donde podamos.
Con el repertorio viejo, ¿cómo trabajan? Porque hay bandas que trabajan sobre la repetición, digamos, y la consolidación de una canción a lo largo de los años, y otras que van variando mucho y transformándola. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿De las dos maneras?
No tenemos tiempo para ponernos a reversionar.
Se repiten.
No, vamos a grabar, estamos grabando todo el tiempo canciones nuevas, actualizando el repertorio, sobre todo porque nos estamos conociendo. Pasaron 10 años y nos dimos cuenta de que hay cosas que ya no nos gustan de los discos viejos.
Arriba del escenario, decís, se conocen como músicos a medida que pasa el tiempo.
Claro, y ya sabemos para qué tipo de música más respondemos mejor y qué es lo que mejor nos sienta y es lo que estamos viendo con los discos nuevos. Entonces, como que estamos actualizando eso para poder... Es como medio, como un poco el gran Jessico que sucede a veces en algunas bandas. Y es lo que nos está sucediendo ahora con mi amigo Invencible. Nos estamos dando cuenta de qué es lo que realmente nos gusta tocar. Antes estábamos tocando lo que sea. Hay cierta frescura que se pierde y ahí medio que cagaste un poco, pero no pasa nada con eso, qué sé yo.
Vamos a escuchar una canción que ahora no es ni de mi amigo Invencible ni del Príncipe Idiota. La va a presentar Mariano. Estamos a 13 minutos de la 1 de la tarde y seguimos hasta el final con él aquí en Viaje Liviano. ¿Qué escuchamos ahora?
Ahora vamos a escuchar una canción de Monotoro, que es la banda de mi hermano Juan Pidi Césare, que toca la guitarra en el Príncipe Idiota. La canción se llama Ise. Juan Pidi Césare.
Nos situamos. Excepto a su último extremo. Todas las noches la misma canción. Todo lo que vi. hombres hacen todo lo que hacen con el único fin. Se ha dicho que los hombres hacen todo lo que hacen con el único fin. Se ha dicho que los hombres hacen todo lo que hacen con el único fin. Se ha dicho que los hombres hacen todo lo que hacen con el único fin.
Hice todo lo que quise.
Sábados de 11 a 1, Nacional Rock.
Bueno, muy bien, seguimos conversando con Mariana y César y nos quedan 8 minutos de programa. Hay algunas cosas que capaz las hemos conversado personalmente, pero igual las pregunto, porque la gente no escucha esas conversaciones. Bueno, no sé igual si hablamos de esto, no me acuerdo, pero ¿quién? A mí lo que me pareció cuando apareció la escena de... esta escena independiente de la que hablas, de la que ustedes fueron, insisto, cabecera de playa, después otra generación la consolidó, es que había, de parte de los músicos mendocinos, es una idea mía, no sé si mía, original, pero digo, yo apoyo esa idea, que había un diálogo con la tradición del rock argentino que otros músicos no tienen. Después, hablando con los músicos, en lo que estoy pensando ahora, de la escena independiente, por ejemplo, lo de Sello Laptra, te das cuenta que ellos la relación la tienen igual, capaz que no se refleja en su música. Yo hablo con Gato de 107 Faunos o con Chango del Mató, y a ellos dos les gusta Charly García, Fito Páez. Después eso no está tan reflejado en su música. En muchos de los músicos de Mendoza, eso aparece reciclado de una manera muy creativa, con la impronta personal de cada uno de ustedes, pero ese diálogo, que para mí es una ventaja, dialogar con alguien, no importa con quién, se nota. ¿Es así?
Sí, igual, perdón que te interrumpa, pero sí, que digo que rompa con esa sí, respuesta, sí. Pero Laptra sí, están, sí dialogan muchísimo con
artísticamente,
sellos,
¿sí?
Con sellos norteamericanos.
Sí,
californianos, tal, full, Guitar Boys, o sea, están
total
reinfluenciados.
Pero hablaba de la tradición del rock argentino, con la que ellos sí tienen una relación porque escuchan esa música, pero sí, después en su música eso mucho no se nota.
Claro.
En cambio, en la de ustedes hay algo que para mí se nota. Capaz
sí,
que no.
Sí, sí, es que Mendoza... yo me acuerdo cuando era chico y venía a Buenos Aires y decía, claro, acá hay grupos de punks, hay grupos de metal. En Mendoza vos ibas a un recital reggae y estaban los punkies, los metals, todo, ¿me entendés? Como que no hubo... No, lo genérico tardó mucho en llegar, porque sí, ahora con internet sí, ya hay subgrupos, ¿viste? Hay de estilos. marcados. Pero Mendoza siempre fue, en ese sentido, bastante más abierto y entonces como más popular. La cultura siempre fue más popular de lo que curtimos con nuestros viejos y todo eso, sobre todo por la llegada, porque las disquerías, había una sola disquería que te grababa discos, uh-huh. de los cuales, no sé, yo elegía recitales de Nirvana perdidos ahí, no sé. Pero eso es básicamente lo que sucedió. Como que antes de internet, en Buenos Aires habían disquerías, llegaban discos, habían escenas, viste, como más marcadas. En Mendoza siempre todo llegó más tarde, entonces lo que escuchamos era el rock nacional.
De los grandes popes del rock argentino, estoy pensando en Spinetta, Charly García, Fito Páez, Calamaro, Cerati, ¿hay alguno que te guste más que otro? ¿Alguno que te guste especialmente?
Creo que con el que más me identifico siempre es con Spinetta, pero musicalmente con Charly. Pero con Spinetta, qué sé yo, me puedo ir a dormir escuchando una entrevista del chavo.
De Charly, a casi todos nos gusta más la etapa de Cliff Modernos y de Piano Bar. ¿Son los discos que te gustan también?
Sí, a full, pero bueno, La Hija de la Lágrima también me pareció que a mí me cambió la vida.
Mirá.
Sí, no sé, 94, 96.
Sí. El año exacto, pero mediados de la década del 90.
Bueno, ahí partí para otro lugar, siempre.
Bien. Bueno, repetimos entonces, vamos a escuchar una canción más antes de irnos, pero repetimos, la fecha de la semana que viene, y si te acordás algo más del Príncipe Idiota, Mi Amigo Invencible, aprovechemos y digamos todo.
Mañana Mi Amigo Invencible toca con usted, señálemelo.
Ahí va.
Y Banda de Turistas y Las Taradas.
Linda fecha.
Linda fecha en el patio del Conex, apta para todo público porque termina a las 9 de la noche, o sea, es de tarde. Las puertas se abren a las 5 de la tarde. Nosotros, Mi Amigo Invencible, toca a las 7 y media antes de usted, señálemelo.
Bien, y la semana que viene el CCK, entonces, el domingo.
Sí, después Rosario con Mi Amigo Invencible, Mar del Plata con Mi Amigo Invencible. En mayo, Mendoza y San Juan con El Príncipe Idiota.
Buenísimo. ¿Lo del CCK, qué hora era?
Ah, eso lo sabes vos. No.
Creo que, a ver, nos fijamos, mientras tanto.
Temprano, el CCK siempre es 20 horas, ¿no? 19 horas.
Yo creo que es a las 19 horas.
Bueno, las entradas están a partir de este lunes.
Perfecto, y son gratis, así que vayan, el lugar es muy lindo, el show va a estar bueno, creo que vale la pena. Nos despedimos con una canción que trajiste de...
Atrás hay truenos, que es la banda donde toca Diego, el bajista del Príncipe Idiota. Vamos a escuchar Encuentro. Para siempre, un temazo.
Buenísimo, Mariano, un gusto.
Gracias.
Nos despedimos hasta la semana que viene. Ya viene Punchak con Cristian Basso. Gracias a Guillermo Cabezudo, a Ulises Mendoza y a Marcelo Cruz. Yo soy Alejandro Lingenti y vuelvo la semana que viene de 11 a 1 aquí a Nacional Rock. Chau.